Hola amigos, buenas noches, un viernes más, Adolfo Pascual con todos vosotros, gracias a la gentileza de Radio Universo Literario. Una noche más con Poesía en el Aire, el programa de poesía que se dedica a descubrir nuevos talentos poéticos. Y como cada viernes, hoy os traigo poesía de uno de los grandes, utilizada en una canción por un cantautor, y os dejo que lo descubráis. Sí, amigos, seguro que habéis acertado. Hemos escuchado a Jarcha y su canción Andaluces de Jaén. Estoy seguro que muchos de vosotros conoceréis el origen de esta canción. Andaluces de Jaén está basada en un poema titulado Aceituneros. Y no es de otro, sino de nuestro gran poeta alicantino Miguel Hernández. De Miguel Hernández, Aceituneros. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿quién? ¿Quién levantó los olivos? No los levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, y el trabajo, y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos, las tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos. ¡Levántate, olivocano!, dijeron al pie del viento, y el olivo alzó una mano poderosa de cimientos. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿quién amamantó los olivos? Vuestra sangre, vuestra vida, no la del explotador que se enriqueció en la herida generosa del sudor. No la del terrateniente que os sepultó en la pobreza, que os pisoteó la frente, que os redujo la cabeza. Árboles que vuelan afán consagró al centro del día. Eran principio de un pan que solo el otro comía. ¿Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presas, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos? Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, pregunta mi alma, ¿de quién son estos olivos? Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares. No vayas a ser esclava de todos tus olivares. Dentro de la claridad del aceite y sus aromas, indica tu libertad, la libertad de tus lomas.
Y con esto, amigos, terminamos por hoy ese microespacio en el que traemos a un poeta consagrado relacionado con la música, con una canción que en algún momento determinado ha sido un gran éxito en nuestro panorama musical, el binomio poesía y música. Y ahora damos paso a esto que os anunciaba en la primera parte del programa, y es, vamos a conocer a poetas actuales, poetas que están tratando de emerger en este mar magnum de la poesía que estamos escuchando hoy en día. Y hoy, en este espacio, conocemos a...
Sí, amigos de Poesía en el Aire. Este viernes tenemos a otro poeta, un poeta muy activo en redes sociales. Esta noche tenemos con nosotros a Agustín Córdoba. Buenas noches, Agustín.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Pues bien, la verdad es que bien, muy contento y agradecido de estar en tu espacio.
Pues nada, para quien no conozca a Agustín Córdoba, cuéntanos, ¿quién es Agustín Córdoba?
Pues quizás la mejor definición es la que me decía mi madre cuando era pequeño, un niño de culo inquieto.
Eso es fantástico, esa es una buena definición.
Sí, sí, también me llamaba un catacaldos, eso es una frase muy suya. Y la verdad es que creo que al final soy eso. Me dedico profesionalmente, bueno, soy fontanero, esa es a lo que yo me, con lo que yo me gano la vida y llevo el dinerito a casa, pero bueno, luego la poesía es eso.
Efectivamente, los amigos de Poesía en el Aire, yo creo que ya lo tienen bastante oído, pero es algo que me gusta que digáis y que me gusta decir. Yo concretamente digo que para alimentar el cuerpo necesito trabajar y para alimentar el alma necesito escribir.
Correcto.
Es un poquito describir hoy son muy poquitos los privilegiados que les da para vivir, pero esto no quiere decir que nosotros nos desanimemos ni vayamos a tirar la toalla por ello, sino casi todo lo contrario, diría yo.
No, yo lo tengo muy claro. No puedo vivir de esto. Ojalá, si me dices, un sueño por realizar, poder vivir de esto. Pero como sé que eso es más difícil que me toque la lotería, yo al contrario, lejos de tirar la toalla, me muevo un culo inquieto, sí.
Bueno, pues vamos a empezar un poquito. Agustín, cuéntanos dónde estás para que te ubiquen nuestros oyentes.
Yo estoy en Elche, en la provincia de Alicante, muy cerquita del mar. Ajá. Para mí es muy importante. Y ahora mismo me he escapado de trabajar y estoy en un sitio que para mí es realmente es parte de mi niñez, en la casa de mi abuela.
Ajá, un sitio fantástico, y justamente a estos recuerdos de niñez te quiero arrastrar yo. Pero ya que mencionas Elche, tenemos un colaborador aquí en Radio Universo Literario que creo que es también de esta zona.
Podría ser, sí.
Fíjate, ya te lo contaré a lo largo del programa, porque se me ha ido el nombre ahora mismo. Pero bueno, vamos a seguir con la entrevista. Sí. Y siempre me gusta preguntaros, Agustín, ¿de dónde nace esta inquietud por la literatura y por la poesía en concreto? Normalmente hay gente que lo mama desde pequeño porque en su casa se respira un ambiente poético. En otros casos esto nace de la escuela, cuando el profesor de lengua o de literatura en un momento dado te hace ver que tienes unas ciertas características como para explorar un poco esta disciplina. Y hay quien nace de una forma autónoma y autodidáctica. ¿Cuál es tu caso?
Pues yo la verdad es que es autónoma y autodidacta totalmente, porque en mi casa sí que es cierto que mi padre es muy muy de chascarrillos, tiene una memoria privilegiada que la ha heredado mi hermano, yo no. Entonces sí que es verdad que se saben montones de refranes, de poemas, pero no he respirado un ambiente ni poético ni literario en casa. Uh-huh. Entonces, no sabría decirte. La verdad es que yo me lo he preguntado, ¿de dónde me viene esto? Y no lo sé, me nace simplemente desde jovencito. Me gustaba emborronar papeles. Uh-huh. He tenido una caligrafía horrorosa, muchísimas faltas de ortografía. Dejé de escribir durante mucho tiempo porque creía que eso no era para mí. Y con el tiempo, pues oye, empecé a hacer relatos muy cortitos, muy malos, y un amigo me dijo, ¿y por qué no escribes poesía? Y a mí, que siempre me había gustado la poesía, empecé hace unos años, empecé, y ahora es, no te voy a decir como una droga, pero sí que es vital en mi vida.
Es adictiva y es terapéutica, sí. Totalmente.
Sí, totalmente.
Uh-huh. En totalmente. Eso estamos todos de acuerdo. A ver si seguimos en este hilo de consenso, porque hay una pregunta que me gusta haceros y que las respuestas son más comunes de lo que pensamos. Para Agustín Córdoba, ¿qué tiene que tener un texto para que digas esto es poesía?
Para mí tiene que tener vida. Uh-huh. Quiero decir, para mí tiene que estar... yo respeto mucho todo, intento leer mucho... todo lo que no he leído de niño y de adolescente intento leerlo ahora en poesía, ¿eh? O sea, yo coger un libro, si no es de poesía, a mí me cuesta un mundo. Pero tiene que tener alma. O sea, tiene que tener algo que digas, no me identifico, pero sí que lo siento.
Esto es, que te haga sentir, sí. Que te remueva dentro de ti de alguna manera.
Correcto, sí.
Nos alejamos totalmente de los cánones clasistas de la poesía, de los más puristas.
Sí, porque yo no lo concibo así. Vamos a ver, yo siempre me... ahora cuando te parecerá tontería, pero cuando algún amigo me dice poeta me da vértigo. Uh-huh. Me da mucho vértigo, porque yo el poeta lo había siempre relacionado, pues yo qué sé, a Becker, a otro... a Shakespeare, a, yo qué sé, otro rollo totalmente distinto porque ya te digo, de jovencito he leído muy poco, y sí, yo me la poesía para mí ahora mismo, ¿eh?, es otra cosa. Yo creo que soy más bien, como soy fontanero, me considero un poco bricolajero de la palabra. ¿Vale?
Me gusta porque yo creo que durante un tiempo todos los que nos dedicamos a escribir hemos rehuido de la palabra escritor y hemos buscado eufemismos como contadores de historias, narradores de batallas, 50.000 cosas para no asumir que somos escritores o que somos poetas. Si escribimos poesía, somos poetas. Otra cuestión es la calidad o al nivel al que estemos. Yo, a mí no me importa reconocer que yo soy de parvulitos en poesía.
A mí me pasa lo mismo y estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. O sea, escribimos poesía mejor o de peor calidad. Al fin y al cabo, eso yo te diría que lo de menos, no es lo de menos, pero sí que te diría que es lo de menos, porque yo prefiero que una persona que le gusta escribir escriba, aunque sea
Eso
mal,
es.
a que haga lo que yo hice durante muchísimos años, que es dejar de escribir.
Efectivamente, a
Porque
mí.
si tú escribes mal, probablemente escribiendo mucho todos los días, consigas
Mejores.
escribir mejor. Pero si lo dejas, nunca vas a poder mejorar.
Efectivamente, nunca te vas a superar. Esto es estrictamente así. Haciendo la comparación que tú haces, mis principios profesionales eran de electricistas. De
Mira.
cuadros de automatización. Y
Ha sido
entonces,
gremio.
el cableado se
Sí.
hacía como los chorizos, con hilo. Se
Sí,
iban
lo
uniendo
sé,
los cables con hilo, ¿no? Y a
correcto.
mí se me daban mal, entre otras cosas, porque hacía el nudo al revés y no apretaba, sino que aflojaba, ¿no? Y luego, años después, con el paso del tiempo, cambiando la tecnología, y ya se hacía de otras maneras y tal. Y decía, oye, es que haciendo se aprende.
Correcto,
Haciendo se aprende. Y esta es
siempre.
una lección que aprendí con, no tenía todavía 18 años cuando empecé a trabajar, y que es extensible a todo. Y entre otras
A
cosas,
todo.
la poesía. De hecho, se nota muchísimo cuando un poeta te recita un poema de su primer trabajo o te recita un poema de su quinto trabajo. Se
Totalmente de
nota
acuerdo.
en toda la extensión de la poesía, desde el vocabulario, la forma de expresarlo, los matices, lo que te deja entrever entre líneas sin que esté explícitamente escrito. Son muchas más formas de transmitir que en aquel primer poemario, pero no por
Correcto.
eso el primero a lo mejor era más sencillo, pero a lo mejor era más genuino.
Suele pasar.
¿Me entiendes?
Suele
Mientras
pa
que lo demás,
sí.
pues ya tienes que ir buscando otras formas narrativas, alejarte de lo primero que has hecho, y a lo mejor no es tan fresco.
Correcto. Pero es como la vida misma. Al final la
Efectivamente.
poesía es como la vida misma. Vas evolucionando y te va marcando un camino y tú decides hacia dónde tirar. ¿Sí?
Efectivamente. Y hacer cambios de ese camino, pues ahora quiero ir por este lado, ya me he cansado de hablar del desamor. Y ahora quiero
Exacto.
hablar de la parte más negra del ser humano, y ahora quiero escribir una poesía reivindicativa, o ahora quiero escribir una poesía erótica.
Correcto, sí. Yo
¿Eh?
pienso que para eso tiene, es como te he dicho, no es por ser repetitivo, es como la vida misma. Tenemos momentos, tenemos unos espacios en los que el cuerpo te pide, estoy hundido, y te pones a escribir y todo sale muy
Efectivamente.
gris, muy apático, muy triste, muy... No sé cómo
Sí,
decirte.
pero es
Hay otro momento.
un reflejo de tu estado vital en ese momento,
Corre,
que la
correcto.
poesía no es otra cosa. Yo digo siempre que es una vomitona de sentimientos, y estos sentimientos reflejan lo que tú estás viviendo en ese momento, ¿no?
Sí, muy bien expresado, sí. Una vomitona de sentimientos, sí. Dentro de eso, el que escribe, escribe lo que quiere escribir, y el que lo recibe, recibe lo que siente. Y para mí eso es maravilloso.
Efectivamente, esto es una conversación que a mí me gustaría en algún momento hacer una mesa redonda sobre lo mismo, porque el creador, el poeta, escribe con un sentimiento y unas sensaciones y un motivo que le empuja a esto. Pero el que recoge ese escrito, hay veces que no lo recoge con ese sentimiento con el que ha sido escrito y hace otras interpretaciones libres, que a veces inconscientemente están ahí desdibujadas dentro del texto, pero hay otras veces que al autor ni se le ha pasado por la cabeza.
O sea, él escribe, vamos a ver, yo imagino que el oficio de poeta, poeta, será capaz de hacer eso. Pero los bricolajeros de la palabra, como yo, al final lo que haces es escribir lo que sientes con más técnica, con menos técnica, un poquito mejor, un poquito peor, pero es maravilloso cuando luego alguien te dice, uf, parece que lo hayas escrito para mí. Sí. Si es que ya ese poema ya no es tuyo, ese poema ya es de la otra persona.
Esto es algo que le cuesta a muchos creadores en general, en cualquier disciplina, entender. Y es que cuando algo sale de ti, ya sea porque lo publicas en Facebook, porque has publicado un poemario, porque has participado en una antología poética, eso ya forma parte de la gente que lo lee.
Correcto.
Y estas personas pueden hacer la lectura que les dé la gana. Son muy libres. Y tenemos que entender, por otro lado, que ninguno tenemos la varita mágica de hacer algo, por muy redondo que nos salga, que le gusta a todo el mundo.
Por supuesto. Por supuesto. Yo cuando empecé en el mundo de Facebook, empezaba a escribir. Reconozco que ahora no es que sea, vamos, un manantial de virtudes, pero entonces escribía de otra manera. Y había una... No voy a dar el nombre, ¿vale? Una persona me comentó muchísimas veces, lo que tú haces no es poesía, y me lo volví a decir, es que lo que tú escribes no es poesía. Y ya por privado le dije, si yo a lo mejor puedo estar hasta de acuerdo que lo que yo escribo no es poesía, pero deja de leerme, porque es lo que yo escribo, y si hay personas que les llega lo que yo escribo, pues oye, si tanto te ofende y dices que no es poesía, deja de leerme.
Mira, hay una persona que además ya ha coincidido con otros poetas que han pasado por aquí por Poesía en el Aire y que no la solemos encontrar en Madrid en cualquier recital poético. Es un erudito, lo pongo por encima de todo, subrayado, entrecomillado, es un erudito, pero es un purista de la poesía.
¡Uf, qué miedo!
Y entonces yo como erudito le respeto, como purista le puedo entender... Pero ya no lo respeto. No lo respeto porque a mí un texto que esté bien escrito, que tenga un ritmo, que tenga una musicalidad y que encima me transmita y me llegue, es poesía.
Claro.
Si que final... no tiene métrica, que no tiene una rima determinada. Me es indiferente. Yo durante muchos años he odiado, entre comillas, a la poesía, porque cuando me llegaba un momento de inspiración y escribía eso, que me salía y que me sonaba tan bien y que yo lo oía tan bien, pero luego me complicaba buscando la métrica y buscando la rima y al final me quedaba una defesio, pues
dije,
es que esto no es lo que yo quería escribir. Con lo
cual,
totalmente
de acuerdo.
Pues como tú dices, durante un tiempo... prescindí de la poesía. Yo me considero escritor, después de 13 novelas publicadas, pues me considero escritor, tengo un solo poemario. Pero no por eso dejo de escribir poesía, porque dentro de la narrativa, los sentimientos estos que te salen del alma y que los vomitas, significan un porcentaje muy escaso. Y yo me considero escritor de sentimientos, y para eso me refugio en la poesía.
Claro. Si es que al final la poesía, yo creo que la poesía es la vida. O sea, cualquiera que quiera encasillar la poesía, desde mi modesta opinión, ¿vale? Está bastante equivocado. Porque la poesía está en dos viejos que están sentados en un banco cogidos de la mano. Está en una pareja que se está comiendo en un parque.
Ahora que mencionas a los viejos cogidos de la mano... Tengo un colega poeta, Alberto Cuenca, que para mí es un poeta al que admiro muchísimo y tiene una poesía que está inspirada en dos abueletes que iban cogidos de la mano y se los cruzó en un paseo haciendo footing. Y esto le pareció tan grande después de tantos años, tan tierno, que le salió una poesía que está tan llena de sentimientos y de belleza, que digo, es que poesía es esto, ¿no? El elevar a un orden superior, a veces, gestos cotidianos.
Correcto. Totalmente de acuerdo. Es que es eso. Yo, para mí, la yo entiendo la poesía así. Yo respeto al que al purista que dice, no, tiene que haber una métrica, tiene que haber un tal... Si yo lo respeto, hazlo tú. Maravilloso.
No, hazlo tú. Y de hecho, si a mí se me cae la baba con algo en el mundo de la poesía, es con un soneto que me ponga los pelos de punta.
Y es porque es sumamente difícil.
Efectivamente, porque ya el configurar el soneto es muy complicado, pero si además me transmite y me pone los pelos de punta, pues me parece, bueno, maravilloso.
Claro, es que es sumamente difícil. Efectivamente. Los que hemos probado a escribir algún soneto, te das cuenta de que eso es otra cosa.
Efectivamente. Es otro nivel, pero que no tiene que ver ni con la calidad, ni con nada. Es otro nivel distinto. Y ya está.
Claro.
Y punto.
Claro,
y quedamos con eso.
Y hablando... Yo he leído mucho.
Sí, perdón. No, no. Te iba a decir que hablando de nivel de poesía, ¿tendrías por ahí un poema de uno de los grandes para compartir con nosotros?
Pues sí, bueno, tendría muchos, porque para mí hay un... Yo soy muy, muy de Gloria Fuertes.
Ajá.
Mucho, mucho. Pero hay un poema que me encanta, bueno, de Gloria Fuertes, de Miguel Hernández, la herencia de Ramón Sijé, para mí es...
Esa está en el top 10 de mis poemas preferidos, aparte de que Miguel Hernández, yo diría que es mi segundo poeta favorito.
Miguel Hernández, no me lo has puesto votando y no puedo evitarlo. Miguel Hernández fue coetano de mi abuelo y los dos salieron del mismo sitio, de Orihuela. Sí, fue... Cuando me enteré me hizo mucha ilusión, ya ves tú que no me toca nada al hombre, pero... Me hizo mucha ilusión. Pues me disperso, perdona. Para mí hay un poema que es una delicia, de Ángel González.
¿González Buesa?
Sí, Ángel González, espérate, ¿me has pillado? Siempre lo he conocido como Ángel González.
No sé, igual estoy metiendo yo un apellido que no corresponde.
Bueno, en sus antologías, el que tengo en la mano es Antología Poética, que la hizo, la selección la hizo él, de Ángel González, y el título es Me basta así. ¿Vale? Y voy a intentar no destrozarlo, ¿vale? Dice así: si yo fuese Dios y tuviese el secreto, haría un ser exacto a ti. Lo probaría, a la manera de los panaderos cuando prueban el pan, es decir, con la boca. Y si ese sabor fuese igual al tuyo, o sea, tu mismo olor y tu manera de sonreír y de guardar silencio y de estrechar mi mano estrictamente y de besarnos sin hacernos daño. De esto, si estoy seguro, pongo tanta atención cuando te beso. Entonces, si yo fuese Dios, podría repetir y repetirte, siempre la misma y siempre diferente, sin cansarme jamás del juego idéntico, sin desdeñar tampoco la que fuiste o la que ibas a ser dentro de nada. Ya no sé si me explico, pero quiero aclarar que si yo fuese Dios, haría lo posible por ser Ángel González, para quererte tal como te quiero, para guardar con calma a que te creas tú misma cada día, a que sorprendas todas las mañanas la luz recién nacida con tu propia luz y corras la cortina impalpable que separa el sueño de la vida, resucitándome con tu palabra, Lázaro, alegre, yo, mojado todavía de sombras y pereza, sorprendido y absorto en la contemplación de todo aquello que, en unión de mí mismo, recuperas y salvas, mueves, dejas abandonado cuando luego callas. Escucho tu silencio, oigo constelaciones, existes, creo en ti, eres, me basta.
Muy bonito, muy bonito. Es la primera vez que este poeta aparece en Poesía en el Aire. A Gloria Fuertes, afortunadamente, lo hemos tenido en las últimas semanas, la hemos tenido en un par de ocasiones. Y además, la Gloria Fuerte de poesía para adultos.
Sí,
yo creo es que es lo que más hay que reivindicar. Porque la otra yo creo que es suficientemente conocida. Pero otra Gloria Fuerte yo creo que tiene mucho más peso poético. Sí. Y Gloria, sin embargo, pues bueno, quedó desfigurada por esa otra de una poesía más, más sencilla, que llegaba más a todos porque la escribía para niños, pero hay una Gloria Fuerte poeta de adultos que,
eso es una maravilla,
que merece un gran reconocimiento.
Y me da mucha pena porque hay mucha gente que no ha descubierto esa Gloria Fuerte. Y es una delicia.
Hay un movimiento ahora, Agustín, muy potente, que está metiendo en los ciclos poéticos a esta Gloria Fuerte, que me parece bastante, bastante interesante, porque al fin y al cabo Gloria Fuerte permanece en la retina de todos. Y esto es muy, muy importante.
Yo estoy encantado de lo que me dicen, no lo sabía, la verdad es que... No lo sabía, pero vamos, encantadísimo. Vamos, Gloria Fuertes para mí es una poeta de mesilla de noche.
Sí, mira, hay dos cosas que yo reivindico constantemente y en un programa literario, en una radio literaria como es esta Radio Universo Literario y en un programa como es este Poesía en el Aire, siempre me gusta decir que hay dos tipos de libros que debemos de tener en la mesilla o que debemos de llevar en la bandolera cuando vamos de viaje, cuando vamos al metro, cuando tenemos que esperar unos minutos en una sala. Y es un libro de poesías o un libro de relato corto. Porque son cosas que lees en muy poco tiempo, que no necesitas... Hombre, si me estás leyendo a Dostoyevsky, pues a lo mejor necesitas estar tranquilo, sentado y no perder el hilo. Pero una buena antología de relatos o poética me parece fantástica para estos pequeños impas que tienes y que no sabes muy bien qué hacer, ¿no? Y como tú dices, en la mesilla de noche, si le ocurre lo que a mí, es un problema. Porque yo me pongo a leer poesía por la noche y a lo mejor me dan las 3 de la madrugada y todavía estoy ahí escudriñando poemas de alguien desconocido, ¿no?
Pero es que eso es muy bonito, eso es muy bonito, descubrir cosas nuevas,
sí.
Porque al fin y al cabo Gloria Fuertes es Gloria Fuerte, es, hay mucho, ¿no? Uh-huh. Pero descubrir algo nuevo que te digas, uff, qué bofetón me acaba de pegar en la cara, eso es maravilloso.
Yo tengo la fortuna, he tenido la fortuna, porque ahora mismo la industria editorial está en un impasse, que no sabemos cómo podrá resurgir, pero durante años he estado leyendo a poetas noveles y a escritores noveles. Y el nivel de calidad creativo que hay en esta gente es apabullante, apabullante realmente.
Y la frescura que traen.
Frescura, efectivamente.
Esa brisa fresca que dices.
Dice, hombre, cuando te encuentras con un poeta muy leído, porque hay quien mantiene que no hace falta leer para escribir. Pero no quiero entrar en este debate, simplemente lo dejo ahí.
Bueno, yo te doy mi opinión. Yo que soy autodidacta, lo hablo de mí. Bueno, he tenido la ayuda de un gran amigo que es profesor y me ha hecho me ha echado, vamos, las dos manos al cuello. Si no lees, no puedes escribir. Cuando escribimos somos más lo que leemos de lo que nosotros pensamos.
Efectivamente, no, el argumento normalmente de esta gente es que dicen que no se quieren sentir influenciados, y es a lo que yo iba a comentarte antes de que me dieses tu opinión, y es que yo cuando leo un poema digo, bendita influencia que tiene este poema de Lorca, bendita influencia que tiene de Alberti, me suena a Rosalía de Castro, me suena a los místicos.
Correcto.
Me suena a Quevedo. ¿Y qué? ¿Y qué tiene que ver? Si yo me puede sonar a lo que me suene, pero lo que quiero es que ese poema me llegue.
Correcto, totalmente de acuerdo.
Y las influencias, benditas sean las influencias.
Estamos influenciados desde que nacemos.
Sobre todo cuando viene de uno de los grandes.
Por eso, estamos influenciados desde que nacemos. ¿Qué tiene de malo que te influencie Lorca, que te influencie Miguel Hernández? Si es maravilloso.
Totalmente, totalmente.
Amiga. Otra cosa es querer reescribir sus poemas. Eso es otra historia, eso no. Yo eso estoy totalmente en contra. Pero que tú sientas la influencia
pues mira, incluso en este sentido, hace muy poco descubrí, y el caso es que ahora mismo no me acuerdo del nombre porque soy muy despistado, a una poeta coetánea de Lorca, una de las sin sombrero, mira, sí, aquí la tengo, Margarita Ferreras, que seguramente ni te suene.
No.
Bueno, pues es una mujer que nació a principios del siglo XX o a finales del XIX, no recuerdo, con una mentalidad del siglo XXI pura y dura, con una forma de expresarse tan libertaria que hoy en día las feministas alucinarían. Y que, sin embargo, escribía algunos poemas muy influenciado por la cultura lorquiana.
Lo veo maravilloso.
Y que dices, joder, es que este me suena a tal poema de Lorca. Porque a lo mejor incluso en alguna charla habían hablado entre ellos de escribir sobre un tema concreto, ¿no?
Claro.
Y entonces pues notas estas cosas y dices, joder, qué ambientes literarios en aquella época, aunque fuesen muy cerrados, para poderlos haber vivido, verlos visto por un agujerito, ¿no?
Por un agujerito, anda.
Efectivamente, y se te hubiese caído la baba. Bueno, Agustín, hasta ahora hemos hablado mucho, pero no conocemos absolutamente nada de Agustín Córdoba, poeta. Me gustaría escucharte en un poema tuyo.
Pues vamos a ello. Vamos a ver. Este mismo. Vamos allá. A ver cómo sale. En esta vieja casa, con el techo tan desvencijado como su cuerpo comenzó todo. Qué pena. Ya no puede correr entre el huerto, ni robar higos para engañar el hambre cuando muerde con rabia las tripas. Aquí nació. En este campo que parece cualquier lugar, aprendió que la vida, si no te dispara a matar, te deja herido mientras respiras, porque no perdona la insurrección de los débiles.
¿No le pones títulos a los poemas?
Solo le pongo título. Hice un poemario. Uh-huh. Me cuesta una vida ponerle título. Te soy totalmente sincero. Me cuesta la vida ponerle título. Yeah. Entonces solo le he puesto título a los del poemario.
Ajá.
Al pequeño poema. Este no está dentro del poemario, ¿vale? Uh-huh. Quizás si hay un segundo poemario sí que entre, pero me cuesta muchísimo poner. Yo lo reconozco. Para mí, más que la corrección, el ponerle títulos, lo pasé muy mal para el poemario.
No, en realidad hay. Yo, por ejemplo, en muchos casos los títulos de mis poemas es la primera frase.
Sí.
O la primera frase reducida, ¿no? Porque es justo la idea que me estaba machacando cuando yo empecé a escribir eso, ¿no? Ahora ha vuelto muy fuerte en muchos poetas numerarlos, como hacía Becker o como hacía. Se me ha ido de la cabeza. Neruda, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues también es otra forma. Yo es que los poemarios, yo no los entiendo como una recopilación de poemas. Yo un poemario le entiendo dentro de un contexto con una idea que sea el leitmotiv del poemario y que esa colección de poemas tengan
tenga un sentido.
Un sentido, un agrupamiento que reflejen algo concreto, no que sean, tengo 20 poemas o tengo 50 poemas, tengo un poemario, voy a publicarlo. Pero, ¿cuál es ese nexo para poder decir que es un poemario? O simplemente estamos hablando de una recopilación de poemas, ¿no?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo pequé en el poemario, quizás por pardillo, no lo sé, en hacer un poco lo que tú estás diciendo. Sí que tiene un nexo, todo tiene un nexo. pero pequé en no estructurarlo bien. Entonces, sí que es un poemario un poco anárquico, o sea, no está agrupado, no tiene un perfecto hilo conductor, pero es un poco reflejo de mí mismo. Tampoco me molestó por eso, porque es un poco reflejo, un poco caótico, un poco, ¿cómo te diría yo? Un poco imprevisible, sí.
Bueno, probablemente también, vamos a ver, en la línea progresiva esta que estábamos hablando,
Sí.
no tiene las mismas exigencias para un primer trabajo que para un
Correcto.
quinto, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Entonces, pues
Sí,
bueno.
sí. Si llego a publicar un segundo libro, pues posiblemente cambie mucho.
Habrá muchas
Pero
cosas que. O sigues en esa
tendrá.
línea anárquica que tú decías,
No,
porque es lo que
no, no.
refleja tu personalidad.
No,
Pues no lo
quizá
sé.
tendrá, será totalmente diferente, pero sí que probablemente, que es el miedo que me da, por eso no me lo planteo a corto plazo, tengo un poco de la frescura de. No la frescura, de la. Es que no sé cómo explicártelo. Del.
La espontaneidad, tal vez.
Exacto, de la espontaneidad. Pero bueno, no me lo planteo ahora. A corto plazo no me lo planteo, pero sí que tengo claro que si hay, será distinto. Estará más estructurado, tendrá otra cosa.
Pues vamos a volver, Agustín, a ese Agustín que se quita ya todos los complejos,
¿Sí?
que asume, no soy un buen poeta, escribo con muchas faltas de ortografía, pero necesito escribir para seguir mejorando. ¿Cómo diste ese salto? ¿Cómo lo viviste? ¿Y cómo lo llevaste a cabo?
Pues yo que he sido muy reacio a las tecnologías, me metí en Facebook y ahí empecé a publicar alguna cosita, algún poema, alguna cosa. Y oye, empecé a engancharme, empecé a engancharme. Ya te digo, el chico este, a mi amigo Alfredo, que para mí es como un hermano, empezó a corregir.
Data esto un poquito en el tiempo, Agustín.
Pues esto puede ser hace 6 años, 7, por ahí, más o menos. Más o menos. Yo antes, ya te digo, desde los veintitantos hasta ahora tengo, ahora este año cumplo 48, pues hasta los 40 o por ahí, yo no escribía, no había escrito nada. Nada de, o sea, de cero. De cero. Entonces a partir de ahí empecé a escribir un poquito y lo que hemos hablado antes un poco. Tú puedes escribir muy mal, tú puedes decir escribo muy mal, pero tienes que seguir escribiendo. Si lo sientes, si de verdad tú lo sientes que hay algo dentro, tienes que seguir escribiendo porque la mejora va a llegar.
El escritor, sea la disciplina y el género que sea, tenemos dos grandes problemas. Y es uno, la soledad del escritor,
Correcto.
que esto es tremendo y pesa como una losa.
Sí.
Y lo segundo, aparte de la soledad, es que hay muchos que se creen que esto es una carrera de 100 metros lisos.
No, esto si te gusta es para toda la vida.
Esto es de largo recorrido, de maratón para arriba. Y entonces, claro,
Esto.
hay gente que toma un impulso muy grande, hace mucho, muy poquito tiempo, y después se desinfla como un globo.
Correcto. Totalmente de acuerdo.
Y entonces
Sí.
hay que ser conscientes de que fructifiquen las cosas, que no fructifiquen. Que la gente te aplauda, que no te aplauda, que saques un libro y vendas mucho o no vendas tanto. Tienes que confiar en ti, si crees en lo que haces, y aguantar y
Sí.
tirar para adelante y seguir, no hay otra.
Y si no publicas, sigues escribiendo y lo guardas en un cajón, que algún día, al igual, te da por sacar papeles de los cajones y encuentras cosas maravillosas.
Claro que sí, puedes estar seguro. Entonces ya nos metemos en ese Agustín Córdoba con 40 años, con una cierta madurez, una
Sí.
experiencia vital. Empiezas a
Sí.
escribir, a compartir directamente en Facebook, porque este es otro salto, porque hay
Sí.
muchos, los creadores en general, pero sobre todo los escritores, que escribimos para nosotros, escribimos como terapia, como válvula de escape, pero ahí lo guardamos todo en un cajoncito. Y el pegar el salto a decir, lo publico y lo comparto, es ir muy a pecho descubierto, ¿no?
Es exponerte mucho. Es exponerte mucho, sobre todo para... A mí lo que más miedo me daba, y puede parecer una tontería, es la gente más cercana a mí, que claro, esa faceta mía no la conocía. Ni
Claro.
compañeros de colegio, ni nada, esa faceta mía no la conocía. Y claro, cuando yo empecé en Facebook tenía agregado pues lo típico, a mis cuatro amigos, a mis tres familiares, y luego sí que poquito a poco vas ampliando el abanico. Pero claro, el exponerte es que es exponerte una cosa muy, muy, muy tuya a gente que te conoce. Y claro, el típico comentario, porque yo sí que diría que el que te digan poeta es un piropo. No lo tomes nunca, nunca, jamás como algo malo. Aunque te lo digan con sarna, aunque te lo digan a mala fe. A mí un amigo me dijo, y no se me olvidará en la vida, cuando me empezó a leer, dice, bueno, eres poeta, podría haber sido peor, podría haber sido drogadicto.
Hombre, la
Y le contesté, no, no, le contesté, le dije, digo, no, de la droga se sale.
de la poesía no.
De la poesía nunca.
Muy bien contestado, sí.
Claro, por
Sí,
eso digo
sí.
que no le dé miedo a la gente exponerse. Al fin y al
Sí.
cabo, pff, si estamos de paso, ¿qué es
Sí.
lo peor que te puede pasar? Que tu tía sepa que escribes. Que tú, pues sí, eso es maravilloso. Sí.
No, realmente es así, te da mucho miedo.
Sí, exponerte. Es que es exponerte, es quitarte la razón,
Efectiva.
la
Y es que
armadura. Es...
hay algo que es una pregunta típica y tópica siempre en presentaciones y en mesas redondas, y es ¿cuánto hay de autobiográfico en lo que escribes? Y por regla general todos contestamos nada, nada, todo es ficción. Pero es un
No.
reflejo de nuestro alma siempre.
Sí. Yo creo, yo no concibo lo que yo escribo sin una grandísima parte mía.
Yo que soy muy empático, me puedo poner en boca de muchos personajes. De hecho,
Sí, claro,
por
sí.
ejemplo, una recopilación de relatos es de violencia de género y los escribo en primera persona como si fuese mujer.
Claro, pero al final lo pasas por el filtro tuyo y algo
Hombre,
tuyo lleva.
por supuesto, tú puedes, joder, es que por mucha empatía que quieras en unas circunstancias tan tremendas y tan
Claro.
brutales, es que no llegas. Es lo mismo que cuando das el pésame a alguien porque ha perdido una persona
Igual,
allegada.
igual, sí.
Yo el llegar y decir, lo siento. Es que me parece casi tan absurdo, ¿no?
Sí, a mí me pasa igual. Sí.
Porque es que sabes que no son, que no hay palabras
No.
que puedan decir eso. Por eso los escritores tenemos herramientas, no con dos, con tres palabras, pero sí que podemos escribir unas líneas para tratar de acercarnos a eso que crees que realmente estás sintiendo, que tú
Sí.
crees, que si has vivido circunstancias parecidas, pues obviamente te puedes acercar mucho más, pero es muy, muy,
Sí.
muy complicado, muy
Es muy,
complicado. Y
sí,
en
es
este
muy, muy
sentido es
complicado.
todo muy, muy pudoroso. Pero tú lo haces directamente, lo haces en Facebook y ahí empiezas a tener tus seguidores y gente que obviamente te debiste encontrar pocos haters, ¿no? En aquel momento.
Sí, solo me he encontrado uno. Y te digo la verdad, no me... Vamos a ver, hay un amigo que... Porque yo, al contrario de lo que dice la gente en Facebook, y ahora en Instagram he conocido gente maravillosa que ha pasado a ser amigos. No he podido abrazarlos físicamente, pero han pasado a ser grandes amigos. Algunos muy, muy, muy buenos poetas, muy buenos poetas, que en la vida podría haber contactado con ellos de otra manera. Hitler, solo encontré uno y no me disgustó. Había una persona que me decía, mándala a tomar, en fin, a un sitio muy feo. Digo, no, porque al final lo que hace es decirme lo que él piensa. Y oye, es una crítica. Pues bueno,
Efectivamente.
es su opinión propia, y las críticas al final no te hace daño el que quiere, te hace daño el que puede.
Efectivamente. Ahora me ha venido el grupo este poético que hay ahí en la zona de Levante, Gramática Parda,
Sí.
y el amigo es Octavio Jover, que es un colaborador desde hace años también aquí en Radio Universo Literario.
No, no lo sabía, no lo sabía.
Sí, hombre, sí. Además hace cosas muy bonitas, él recitando sus versos y su padre acompañándolo a la guitarra.
Qué chulo.
Sí, cosas muy bonitas, muy bonitas. Y aquí en Universo Literario, en Radio Universo Literario, no sé si es el programa de los martes, los miércoles o los jueves, suele estar él haciendo esto con su padre, que quedan cosas muy bonitas, muy bonitas.
Pues me tomo nota.
Sí, sí.
Fíjate,
sí,
que me tomo nota.
Porque es digno, y es que a mí me da una envidia muy potente cuando en sitios así como en el que tú vives hay un grupo literario potente y que se empujan,
sí,
unos a otros, ¿sabes?
Sí, está muy bien.
Eso es
muy... Yo he estado desconectado de todo eso por eso, porque ya te digo, dejé de escribir y ahora voy conociendo a alguien y tal, pero he estado muy, muy desconectado del mundo literario. Sí. Por eso lo de bricolajero de la palabra.
Claro. ¿Qué importancia le das tú, Agustín, a las redes sociales en este momento literario?
Mucha. Le doy mucha, mucha importancia porque es una forma, y más en este último periodo que estamos, que estamos viviendo, le doy mucha importancia. Para la gente muy, muy conocida, creo que es una forma de que los que los admiramos de alguna manera podamos estar cerca de ellos, y para los que no somos nada conocidos, es una forma de expresarnos y de que la gente nos vea, que de otra manera, como ha sido mi caso durante 30 años, simplemente lo tienes ahí guardado o simplemente dejas de escribir porque no tienes, no encuentras el porqué.
Sí,
entonces para mí
el desaliento, esto que
el
digo,
desaliento
es muy importante,
sí.
Es muy importante.
Sí, entonces para mí es muy, yo pienso que las redes sociales es como todo. Hay gente que se escuda detrás de una red social para hacer daño, pero si de verdad la manejas bien y sabes utilizarla y tal, yo creo que es una cosa muy, muy, muy buena.
Fíjate, yo en redes sociales, me has hablado de Instagram y de Facebook, creo que son redes más blancas y donde
sí,
hay más haters es en Twitter.
Entonces, yo no manejo Twitter, nada.
Creo que... Y sin embargo, para mí es mi red fetiche. Mi red fetiche... Digo, soy escritor por Twitter. Yo te puedo decir que después de una primera experiencia donde llevo con mi manuscrito a una editorial, me contestan, nos gusta, te lo publicamos, y un año después la editorial desaparece. Y entonces, pues creo recordar que fue un 2 de enero del 2014, me mandan un mensaje directo en Twitter y me dicen, te queremos en nuestra editorial como autor. Y 6 meses después estaba mi primera novela publicada.
Qué bueno.
Por eso te digo que es mi red fetiche. Y sin embargo, tú fíjate lo que son las cosas, donde más se me ha leído ha sido en LinkedIn, en la red profesional.
Sí, en la red profesional. Sé la que es, pero
porque,
no...
Claro, mi red está compuesta de mucho escritor... mucho periodista,
claro.
Y claro, cuando yo compartía, porque ahora estoy en plan vago, todos los viernes un relato, pues enseguida me saltaba de LinkedIn. Te han leído el relato 50 personas. Digo, joder,
qué bueno.
Por eso digo que es la que más me han leído. Y sin embargo, son redes para estos casos casi residuales, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, que nunca se sabe. ¿Por qué no nos compartes, Agustín, un segundo poema? Y ya vamos a entrar en materia de cómo se configuró ese poemario que tienes publicado.
Pues vamos, ahora sí que vamos a por uno del poemario, ¿vale? Perfecto. Que ya tiene título. Llegará un día, ¿vale? Ese es el título. Ahí vamos. Cuando me haga viejo seré calvo. Me dejaré una espesa barba blanca para que los grillos aniden en ella. Le echaré de comer a las palomas con la paciencia del tiempo lánguido. Cuando sea viejo, me dejaré los dedos largos para acariciar los labios que me sonríen, que siempre han estado sonriendo, y te conseguiré esa luna que nunca te prometí. Cuando sea viejo, si llego, el tiempo habrá pasado.
Precioso, un poema cortito, un
sí,
poema sencillo, pero veo, Agustín, que te gusta escoger las palabras.
Sí, es que yo, mis poemas son casi siempre bastante cortos. Entonces me gusta que dentro de la brevedad digan algo. O sea, a ver, yo siempre digo que un poema me gusta que sea como una pedrada. Hay poemas largos, maravillosos, estupendos, que te abren en canal, y hay poemas largos que tú dices ¡uh!
Que se van desfigurando según vas estrofa sí, estrofa, ¿no?
Correcto. Yo sí que soy muy... poema... Sí, de escoger un poquito las palabras y hacerlo más breve, más, más cortito.
Yo fíjate, soy partidario de que mis poemas deben de caber en un folio.
Sí.
Si tengo unas ideas más claras, se me puede ir a dos folios. Más de dos folios, yo no desarrollo un poema porque me pierdo.
Es que a mí me pasa eso. Yo soy bastante disperso. Entonces, tengo que tener una primera... cuando he intentado escribir algo sin que me salga... ¿Cómo te diría? Sin que me salga de dentro. Cuando he intentado escribir algo...
más o no elaborado, me ha ¿no?
Sí, o no me ha convencido... O me ha costado la mismísima vida que eso llegue a algún sitio.
Sí, te entiendo perfectamente porque me ocurre lo mismo. Me ocurre exactamente
sí,
lo mismo.
Yo admiro mucho esas personas que son capaces de elaborarte un poema de y vas pasando páginas y sigue el poema y son capaces de engancharte. Yo solo admiro. Pero yo no me veo, ni me veo capaz, ni me llama. A lo mejor si te pones, por supuesto.
Has mencionado a la elegía Ramón Sigé, que sí, deben de ser como cuatro folios, tres o cuatro sí, folios, no van más allá.
Sí. Sí.
Pero es que es un poema que, si me apuras, va ganando en intensidad hasta sí, que llegan esas estrofas finales que parece que estás en el paraíso, que te llega la calma después de
tanto tormento, sí,
tan trepidantes, ¿no?
Sí.
Y me parece sí, fantástico. Lo mismo me ocurre con otro de Becker, que creo que es el poema número 73, Cerraron sus ojos, y que va ganando en intensidad en cada momento, y que lo sientes hasta la última estrofa, y que ¿y por qué no continúa, no? Pero hay
claro,
otro que, como te digo, que en cuanto pasan los cuatro primeros versos, vas viendo que si se hubiese quedado ahí, hubiese ganado sí, el poema.
Claro, retomando lo que decíamos antes, también eso me pasa como con los sonetos. Yo sonetos habré escrito unos cuantos, pero yo le cojo mis sonetos, y por ejemplo, para mí una de las personas que mejor actuales es Joaquín Sabina. Tú coges un soneto de Joaquín Sabina y leo el mío y digo... ¿Qué necesidad hay? Sí, como práctica, como para aprender yo como tal, sí. Pero ¿qué necesidad tienen las personas, muchas o pocas que me leen, de padecer esto? Pues voy a centrarme, por lo menos en lo que publico, lo que la gente lee.
En lo que soy capaz de transmitir, efectivamente.
Exacto. En lo que yo soy, o en lo que yo creo que soy capaz de transmitir, voy a centrarme en eso y no voy a torturar a la gente con cosas, experimentos de salón.
Sí, no, que también es muy interesante, oye, pero
sí,
pero obviamente zapatero a tus zapatos.
Claro, sí.
Ojalá manejásemos todas las disciplinas, hiciésemos los versos más bonitos en cualquiera de sus modalidades.
Eso es imposible.
Que tuviese sentimiento, pero chico, todos tenemos nuestras limitaciones, ¿no?
Claro, por supuesto, claro. Claro.
Vamos a centrarnos, Agustín, un poquito en cómo surgió el tema del poemario, cuándo decidiste esto debe de pasar a otro nivel y cómo lo llevaste a cabo.
Pues el poemario nace, y te soy totalmente sincero, de una necesidad mía. Yo en principio nunca me había, sí que iba escribiendo, pero nunca me había planteado el escribir un poemario. Pero mis padres son mayores, son bastante mayores. Entonces yo pensé, para mí, digo, si el día de mañana, por lo que sea, publico un poemario y no tengo a mis padres no habrán podido ver eso. Uh-huh. Y yo que he sido un estudiante pésimo, 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 que con 15 años me puse a trabajar. Uh-huh. Entonces, digo, yo que he sido un estudiante pésimo, al final, ¿regalo para ellos o regalo para mí mirándolo egoístamente? No lo sé. Uh-huh. ¿Qué mejor que mis padres en vida vean que su hijo ha escrito un poemario uh-huh. y que empieza con un poema dedicado a mi madre y termina con un poema dedicado a mi padre?
Uh-huh. Yo, fíjate, llevo años escribiendo, publicando. Mis padres no vieron nada mío publicado, ni siquiera llegaron a saber que yo escribía.
Claro, pues eso fue lo que...
Es triste porque a veces echas la mirada atrás y con algunos poemas sobre todo, yo sé que mis padres se hubiesen emocionado mucho y hubiesen estado muy orgullosos de mí, ¿no? Pero no se dieron las circunstancias y ya está.
Es que es lo que pasa. Y yo hice una autoedición que tengo que agradecerle infinitamente a JMD Ediciones, uh-huh. Que es de aquí de Elche. Juan es un tío majísimo que ha hecho un trabajo maravilloso, hizo cosas que no le correspondían, porque yo contraté con él unas cosas y hizo cosas que no correspondían. Uh-huh. Ahora mismo mi libro está en su página. O sea, es un tío maravilloso. Uh-huh. Ay, se me ha ido el hilo, perdona.
Nada, que estabas hablando que decidiste autoeditar.
Ah, sí.
Entiendo que pagaste por esa edición.
Sí, 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 sí. Y no me arrepiento, ¿eh? No me arrepiento porque el proceso ha sido maravilloso. Lo he gestionado yo como buenamente he podido o he querido. Uh-huh. En esa época, justo antes, me propusieron publicar el libro, no voy a dar el nombre con quién, era una estafa, porque me mandaron un contrato firmado, el contrato donde firma el autor ya estaba firmado por otra persona y meses después recibí otra oferta para publicar y el editor era el que había firmado como autor. No sé si me he explicado, pero bueno.
Sí, sí, pero bueno, mira, yo lo menciono muchas veces. Cuando decidí sacar mi primera novela policíaca, dije, las novelas policíacas quiero sacarlas con otra editorial distinta. Yo he publicado con 4 editoriales y me autopublico. O sea, con esto te lo digo todo, ¿no?
Claro.
Y entonces empecé a mandar manuscritos. Te puedo decir que tengo más de una docena de contratos de edición para esa novela. Claro, también te estoy hablando de hace 6 o 7 años. Y probablemente esta docena de contratos son, como mínimo, alegales. No voy a decir ilegales, pero sí alegales. Y entre uno, pues mira, te puedo decir que la cláusula era que no iba a cobrar royalties por mis novelas hasta que no vendiese 500 unidades.
Sí, algo así, mamá.
500 unidades en este país solo está al alcance de unos pocos privilegiados o que tenga muy buenas relaciones de amistad con muchísima gente.
Ahí está.
Y mientras tanto, se quedan ellos con el tema. Y es más, si tú fallecías, se quedaban con los derechos de autor.
Claro, yo es que me da mucha lástima, sobre todo gente muy jovencita,
claro,
que tiene esas ansias de publicar.
Que juegan con la ilusión.
Firman lo que sea y luego son de verdad gente que lo pasa,
y mira,
que lo pasa mal, ¿eh?
Si al fin y al cabo te hacen una buena edición,
sí,
pues
dalo por bien
hecho.
Tú que llevas mucho más mundo que yo, habrás visto algunas ediciones que te dan ganas de llorar.
Algunas no, he visto muchísimas ediciones con muchísimas ganas de llorar. Y de hecho, yo hoy, si me das a escoger, pues a lo mejor prefiero autopublicar en Amazon, que sé con lo que me voy a encontrar.
Correcto.
Para bien y para mal, y que lo manejo absolutamente yo todo, o tiene que ser un editorial que sepa
solvente,
con lo que me voy a encontrar.
Sepa. Correcto. Sí, pues por eso yo prefería autoeditar. Uh-huh. Porque yo quería, tenía ese fin, mi único fin de verdad era ese, que mis padres viesen un libro, el libro uno o el único, no sé cómo se dará la vida, uh-huh. y quería que fuese algo algo bien, algo decente. No voy a no es nada ostentoso, uh-huh. no es, pero sí que tiene una Juan hizo, para mí el libro es una maravilla.
¿Cuánto tiempo hace de esto, Agustín?
Eso fue en el 19. Finales, yo te diría que fue mediados del 19.
Claro, porque si el final es ya casi metidos en pandemia, ¿no?
Sí, fue mediados del 19, juraría yo. Mediados del 19.
¿Y qué tal la experiencia?
Maravillosa, yo la recomiendo a todo el mundo. Uh-huh. Si de verdad creen que... Si ellos creen, porque tú, vamos a ver, te da mucho miedo, yo lo reconozco, te da mucho miedo, pero si tú crees que tienes algo que contar y si crees que, aunque solo sea por el mero hecho de tenerlo, también es cierto que hay mucho libro prescindible, pero yo, aún así, invito a la gente que si de verdad creen en ellos, que si no das con una editorial y tienes unos mínimos recursos, que hoy hay muchísimas maneras, uh-huh. si tienes unos mínimos recursos, no te cortes, autoedítate y en Amazon o en... luego ya tú te lo gestionas.
Plataformas. Puedes Correcto. Las que quieras, no solo existe Amazon.
De hecho, yo no estoy en ninguna plataforma. Uh-huh. Quiero decirte, como mi tiempo es bastante limitado, uh-huh. Yo no estoy en ninguna plataforma. Juan lo tiene en su editorial, uh-huh. y entré en librerías de aquí de este, y el que me lo pide por privado yo se lo envío. No estoy uh-huh. en plataforma.
Uh-huh. Sí. Perfecto. Sí. Entonces, Agustín, tienes por ahí un tercer poema, creo, para compartir con nosotros.
Sí. Como lo tengo aquí, vamos a ver. Pues mira, se ha hablado de que el libro está dedicado a principalmente a mi padre y a mi madre, uh-huh. y el poemario. Ay, disculpa un segundito, aquí está. El poemario abre con el primer poema es Ángel de mi guarda. Uh-huh. Y dice así. Cierro los ojos y tomo aire. El cielo está despejado y las nubes hoy no dibujan en su lienzo de espuma. Intento razonar con la persona que habita mi cuerpo, pero por algún motivo que se me escapa hoy, no le apetece hablar. Cierro los ojos y tomo aire. He visto amapolas entre la verde hierba. Me encantan esas florecillas. Me traen el recuerdo de una época en las que mis heridas se curaban con el simple aliento de los labios de mi madre. El mundo era perfecto en la distancia que abarcaban sus brazos, valientes, fuertes. Mi madre, hoy la veo caminar apoyada en el bastón con el pelo regado de plata, más pequeña, más delgada, más ángel de mi guarda. Cierro los ojos y tomo aire.
Precioso, precioso poema dedicado a tu madre y que transmite pues esa sensación de seguridad cuando somos niños, ¿no?
Sí.
Y lo frágiles que los podemos llegar a ver, ¿no? Cuando ya son mayores.
Sí, uh-huh. sí. La verdad es que he escrito mucho relacionado a ella, más ahora que se me han hecho mayores.
Claro.
Pero la verdad es que sí. Y retomando a lo que veníamos, pues quería que empezase de una manera, que terminase otra, quería que fuese algo concreto y dije, la única manera de hacer esto es autoeditando.
Uh-huh. Sí, no,
y no me arrepiento.
Yo tampoco voy a mentir porque los oyentes de Radio Universo Literario me lo han escuchado decir muchas veces, yo soy partidario de una publicación tradicional, a través de una editorial tradicional. ¿Por qué?
Sí, yo también.
Porque yo pienso que como autores dedicamos muchas horas a sacar algo que consideramos que tiene una cierta valía. Y entonces la misión de las editoriales tradicionales es correr con los riesgos de hacer una publicación.
Totalmente de acuerdo.
Siempre y cuando estén de acuerdo en que nuestro trabajo merece la pena, obviamente, pero para eso lo valoran, ¿no?
Claro.
Yo, ¿qué ocurre? Que lo que autopublico en Amazon fundamentalmente son recopilaciones de textos que voy publicando en redes sociales, como claro. son mis viernes literarios, que suelo contar
sí.
Relatos o, colecciones de algo, ¿no? Esta que te he hablado de violencia de género, otra serie que hice sobre bullying en los colegios. Y claro, esto luego no se lo voy a llevar a una editorial.
A una editorial.
Cuando ya está estrujado de alguna manera, ¿no? Y entonces estas cosas son las que autopublico, pero autopublico también porque con el tiempo estoy convencido, después de haber publicado con no sé cuántas editoriales, que lo que hago tiene una cierta valía. Y procuro de sacar un trabajo lo más digno posible. Con fallos, fallos te encuentras en todas las ediciones.
Estoy totalmente de acuerdo. Fallos
que si una, se ha ido una coma, que si falta una tilde, que si hay un error de una B por una V porque no sé qué ha ocurrido.
La C de ratas, que ya ha desaparecido de casi todos los libros.
Pero
sí, no. No, yo también estoy, vamos a ver, yo soy partidario de que si tienes la posibilidad de publicar con una editorial, lo suyo es que publiques con una editorial. Pero en este mundo de redes sociales que nos movemos, es muy fácil caer en que te engañen, en el fraude, en el que te prometan. Hace muy poquito un amigo le prometían unas cosas y yo le dije, él tiene muchísima calidad, él es muy bueno, y le dije, mira, piénsatelo bien, porque lo que te están ofreciendo es cuanto menos un poco sospechoso. Yo no te digo que no lo aceptes, pero piénsatelo bien, haz preguntas, sé incómodo, porque sobre todo sé incómodo, porque nadie va a venir a tu casa si eres un desconocido a decirte, mira, fulanito, te propongo que publiques el libro, te voy a dar un 25% y tú no tienes que moverte. Eso no lo hace nadie.
Hay dos cosas. A nivel de escritor, que yo siempre aconsejo, y es tener como página de cabecera en nuestro ordenador la página de escritores.org. ¿Por qué hablo de esta página? Porque en esta página te habla de todo lo que tiene que ver con la industria editorial, con los contratos estándar. Y cuando a ti te ofrezcan un contrato que se aleja mucho de este contrato estándar, malo. Para lo bueno y para lo malo.
Me parece maravilloso que me lo hayas dicho.
Y hay otra cosa que también te voy a aconsejar como escritor. Y es hacerte socio de Cedro. Cedro es una especie de SGAES para escritores. Y Cedro te va a pasar por cada obra que tú te inscribas con ellos al año una cantidad por derecho tipográfico.
Ah, pues mira.
¿Sabes?
Me parece.
Para ti es absolutamente gratis. Tienes que solicitar ser socio y pasar por la junta de. No es accionista, por la junta, como se llame, y que acepten
tu solicitud.
Tu solicitud, te dan tu carné, con lo cual, pues tienes incluso descuentos en la casa del libro, por ejemplo.
Ah, mira,
y luego, pues, derechos sociales, por ejemplo, si pasas una mala situación económica te pueden ayudar, si necesitas cambiarte de gafas o audífono, también puedes solicitar ayuda, si te han hecho una copia de tu libro, que alguien te ha copiado, ellos también intervienen con su departamento legal, o sea, que es otra de las cosas casi absolutamente necesarias para cualquier escritor.
Me estoy tomando nota.
Solo tienes que entrar en cedro.es y además cada 15 días te mandan un boletín con las cosas que han hecho, los certámenes que han organizado y muchas cosas así. Y bueno, Agustín, llega el momento ya de la despedida, nos hemos pasado, pero antes de nada quiero que me hables de estos domingos poéticos que sueles organizarnos en Facebook.
Pues estos domingos poéticos nacieron en mayo del año pasado. Fruto de la pandemia, José Luis Fungueriño, un poeta que todavía no ha publicado madrileño, y Carmen Luengo, también otra poeta madrileña, que tiene un libro, pues empezaron a... Pues mira, podríamos hacer esto, eso fue en abril, y le fuimos dando forma hasta mayo. En mayo... En principio yo tenía pensado que iban a ser dos días. De hecho, se hicieron entre sábado y domingo y participaron como yo creo que fueron como 20 poetas en uh-huh. esos 2 días. Pero claro, aquello, a la semana siguiente la gente quería seguir participando, y a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, y de lo que fue una locura de unos pocos amigos, Alfredo, perdón, también estuvo, y de lo que fue una locura de unos pocos amigos, pues llevamos, pues, falta un poquito para un año, pero hemos hecho una especie de familia maravillosa, que cada domingo nos juntamos en Instagram, y cada semana participan entre 10, 11 poetas, relatos, cuentos, porque empezó como poesía y yo pensé conjunto con ellos, ¿y por qué solo poesía? ¿Por qué no micro relato? ¿Por qué no cuentos cortitos? Uh-huh. Que tampoco, porque en un espacio tan breve tampoco puedes extenderte, claro. Tampoco puedes tirarte 10 minutos, pero sí que hay micro relatos que son muy, muy buenos, y ahí estamos ya casi. Pues eso, el 2 de mayo hacemos un año.
Uh-huh. Yo os he espiado en alguna ocasión, os he seguido durante el tiempo que he podido, porque es cierto que llegué a vosotros de una forma casi casual, ¿no? No recuerdo muy bien cómo, y de pronto pues digo, coño, que llevamos media hora, que habéis tenido que dar una segunda ronda, y yo sigo aquí enganchado, porque me pasa esto, con la poesía me engancho, ¿no?
Sí, además he conocido gente maravillosa ahí, sí.
Y me parece muy interesante, muy interesante. Bueno, Agustín, hemos hablado de tu poemario y creo que no hemos mencionado en ningún momento el título.
La vida quemada.
La vida quemada.
La vida quemada.
Y sí. Está, voy a repetir, ¿la editorial?
La editorial, es que no sé si es Adolescencia, pero siempre le cambio la D, voy a leerlo bien. JMD Ediciones.
En las páginas de esta editorial podéis encontrar el poemario, pero además, correcto. Agustín, le podéis encontrar en Facebook e Instagram. ¿Cómo te llamas en...?
En Facebook Agustín Córdoba García, y en Instagram lo mismo, pero todo junto. Agustín Córdoba García en minúsculas, sí.
Pues nada, amigos de Poesía en el Aire, hemos conocido hoy a un poeta de Elche. Un poeta que todos los domingos le podemos ver a través de Instagram con un grupo de amigos recitando, donde podéis conocer a muchos más poetas, y nosotros nos vemos la semana que viene en Poesía en el Aire. Buenas noches, Agustín.
Buenas noches y muchísimas gracias.
Hasta la semana que viene, amigos.